A ponernos serios de vuelta, Alejandra, sí. Porque es un tema que lo conversamos ayer. ¿Te acordás el caso que ayer tratamos, que es el caso de un hombre que, bueno, al parecer ha recibido prisión domiciliaria? Y ya lo vamos a aclarar bien ahora, porque estamos en comunicación con el juez. Uh-huh. ¿Cuál es la medida, en realidad, que ha recibido este hombre? Ayer hablamos con la mamá del chico, que bueno, según la madre, ha sido violado por este hombre, y la mamá nos manifestó antes de salir al aire, y después lo hizo al aire también, que tenía temor por su vida, por la vida de su familia. Bueno, entonces nosotros queremos saber básicamente de qué se trató la medida, y estamos en comunicación con el juez Martín Brites, que es el juez de instrucción allí en la zona de Puerto Iguazú. Doctor Brites, buenos días. Gustavo Pérez lo saluda desde Radio Libertad Posadas y el diario Misiones Online. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Muy bien, gracias.
Doctor, en principio, ¿cuál fue la medida dictada para con este hombre y cuál era la situación de este hombre antes de esa medida? La situación, me refiero a si estaba preso, si estaba libre, si estaba en una comisaría. ¿Cómo estaba este hombre?
Bueno, esta es una causa que se inició ya a mediados, fines del 2018, ya estoy un poquito confundido así, mediados del 2018. Uh-huh. Bueno, la señora Caterín Simón, que fue la persona con la que usted habló ayer,
sí,
radicó una denuncia al principio, informando la situación por la cual había padecido con su hijo, la que decía que el hijo le había comentado y que el papá le había exhibido un video con contenidos pornográficos en el celular. Uh-huh. Así empieza la causa. La causa no empieza por abuso sexual ni por mucho menos.
No arrancó directamente por abuso,
no,
sino por corrupción de menores, básicamente, algo por el estilo.
Sí, exhibición de material pornográfico, uh-huh, en realidad. Y ella informaba al juzgado que durante muchos años había tenido innumerables problemas con el hijo porque tenía que estar cambiándole de distinto establecimiento educativo a raíz de los problemas de conducta que tenía. Uh-huh. Lo que le hacía sospechar de que podría estar vinculado con esa situación. Entonces se inició una investigación en el juzgado, hasta ese momento con el padre imputado por la exhibición de material pornográfico, se allanó el domicilio de él, se secuestraron los dispositivos que pudieran haber almacenado esas imágenes. Bueno, una de las primeras medidas obviamente fue tratar de escuchar al niño para ver de qué se trataba.
En cámara Gesell.
El niño, la verdad es que nunca nos había pasado antes, un niño que presentó muchas dificultades y falta de predisposición a intervenir en el proceso, no hablaba en las cámaras Gesell.
Pero había los profesionales que suele haber, digamos, no sé si son trabajadores sociales, psicólogos, no sé qué son, pero
todo uh-huh, como corresponde y como establecen los protocolos. Uh-huh. La madre pedía también que por las dudas se le haga examinar por un médico para ver si esto no tenía otro trasfondo. Intentamos en tres ocasiones hacerlo examinar por un médico, pero el chico se resistía. En esa época tenía 8 años de edad. Uh-huh. Se resistía, los médicos no lo podían examinar. Bueno, intentamos con una pericia psicológica para ver cuáles eran las razones por las que no se predisponía a intervenir de ninguna manera en el proceso. En una de esas pericias, él escribe en un papel dando a entender de que había sido víctima de abuso. A raíz de ese papel, porque no, ni siquiera fue una declaración verbal o espontánea, fue un manuscrito, dispusimos la internación compulsiva en un sanatorio, la sedación del menor, y en esas condiciones el examen médico por parte del Cuerpo Médico Forense de Iguazú. Mm. Ahí recién, después de casi 6 meses de tramitar la investigación y tener al padre imputado por exhibición de imágenes pornográficas, transitando el proceso en libertad, se estableció que el menor presentaba signos de abusos sexuales. En ese sentido, logramos ampliar, o sea, dispusimos la ampliación de la declaración indagatoria del padre, por haber sospechas de que podía estar vinculado con la comisión de ese delito.
Porque el chico, la pareja estaba separada, pero el chico pasaba momentos con su papá, digamos, ¿no?
Papá y lo que él escribió en el papel lo señalaban al padre como autor, ¿no? Uh-huh. No muy categórico, no muy detallista, pero sí hacía alusión a como que el padre fue el responsable.
Claro.
En ese momento se produce un quiebre en el proceso porque el padre, como se empezaron a producir manifestaciones en el juzgado y en las redes sociales...
Todo esto demás, 2018, ¿no? Estamos hablando.
Ya fines del 2018.
Sí.
¿Sí? El padre, que estaba con una exención de prisión otorgada bajo ciertas condiciones, se ausenta de su domicilio por más de 24 horas y se dirige a la provincia de Salta. Y es ahí donde yo dispongo la detención de él, porque se materializó el riesgo procesal de fuga.
Claro.
¿Sí?
Claro. Él tenía que, para abandonar la provincia, tenía que solicitar permiso a la justicia, por ejemplo.
Así es, e informar al juzgado, sí. Ajá. No lo hizo, presumimos que se había fugado, y aun cuando activamos todos los mecanismos para lograr la captura de él, y aun cuando después se presentó voluntariamente a los juzgados, ya entendimos de que el riesgo procesal se había materializado, así es que ordenamos la detención, se amplió su declaración indagatoria y al poco tiempo transformamos esa detención en prisión preventiva. Uh-huh. Básicamente por esta situación de, ya no la gravedad del hecho o la calificación jurídica que se asignó a la conducta, sino más bien por el riesgo procesal de fuga que estamos hablando. Uh-huh. Bueno, así seguimos con la investigación. Dispusimos una ampliación de audiencia en Cámara Gesell. Otra vez un niño reticente a hablar, muy poco dijo, poco y nada. Y en el marco de toda esta causa, innumerables cantidades de planteos de nulidad que ejercían la defensa en un principio de la indagatoria, en otro momento del examen médico, de las pericias psicológicas, bueno, en todos estos planteos y descarcelaciones denegadas, tuvo que intervenir la Cámara de Apelaciones para resolver cada uno de los planteos, y así hemos transitado hasta el día de hoy este expediente.
Veces, doctor, para tenerlo en claro, muchas veces la defensa de este hombre que es salteño, ¿no es cierto? Eso fue a Salta porque es oriundo, creo que, de esa provincia. Pidió la excarcelación y usted en todas esas veces se la denegó.
Sí, así es. Y lo cierto es que hasta el día de hoy, que el expediente principal está en Cámara de Apelaciones, porque también habían pedido una falta de mérito y una recusación en mi contra, que también rechacé, más otras dos descarcelaciones. Bueno, todo esto está actualmente en Cámara de Apelaciones, tramitando obviamente el recurso y ya pronto a punto de resolverse, porque ya hace desde diciembre que está en esa instancia. Uh-huh. Lo cierto es que en ese contexto, bueno, la defensa informa al juzgado a través de una acción de habeas corpus de la situación delicada del estado de salud por la cual está atravesando hoy en día el señor Aulier, donde logramos corroborar que efectivamente está padeciendo actualmente una situación de asma crónico que le lleva a ser tratado con diversos medicamentos, pero que se complica el tratamiento por que las instalaciones del servicio penitenciario no son las más adecuadas para ese tipo de dolencia.
¿En este momento él estaba o está todavía en la unidad de penitenciaria del Dorado?
Estaba en el Dorado.
Estaba en el Dorado. O sea, desde fines de 2018 está en la cárcel del Dorado.
Uh-huh. Es así que en ese contexto, y sumado a la situación pandémica del coronavirus y las emergencias sanitarias que se han decretado en los distintos niveles del poder, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, hicimos lugar al habeas corpus, pero previo a ello tomando todos los recaudos del caso como para garantizar no solo el cumplimiento de la prisión domiciliaria, que es en lo que se ha transformado actualmente su detención, sino también, obviamente, garantizar estos riesgos, porque justamente hacía mención ayer la madre de temor de riesgo o de peligro que pudiera suscitarse, aun cuando nunca durante todo el proceso o durante toda la investigación de la causa en ningún momento se habló de agresión, de violencia o de amenazas del imputado para con la madre o para con la víctima. En ningún momento se habló de este tipo de situaciones.
Ayer, no sé si usted escuchó ayer la nota, por supuesto una cosa es lo que se dice públicamente y otra lo que están en los papeles, pero ayer ella decía que cuando se separó en su momento lo hizo por cuestiones de violencia de género.
Así es, sí. Bueno, la verdad que no recuerdo que lo haya dicho en las audiencias, que fueron en total 3 audiencias que ella ha tenido en el juzgado. Siempre se refirió al contexto...
A la causa en sí.
Relación, claro. El padre con el menor.
Claro, está bien.
Sí, nunca más se trató de algo al respecto. Pero bueno, nosotros hemos garantizado esas situaciones con, obviamente, los informes socioambientales, psicológicos, psiquiátricos y a su vez con el uso de los dispositivos de rastreo electrónico que todos conocemos como tobilleras electrónicas, que fue, digamos, puesto en ejecución por parte del servicio de la Dirección de Patronato de Liberados del Servicio Penitenciario Provincial. O sea, no son medidas que uno lo toma en forma, digamos, desmedida, arbitraria o apurada. Se toman todos los recaudos del caso como para poder garantizar. Y como aclaraba ayer a otros medios locales que me hacían la consulta, esta medida es una medida de tipo humanitaria que básicamente lo que permite es el tratamiento, el mejor tratamiento y recuperación de una enfermedad que está padeciendo un interno y obviamente evitar que en el caso de que se propague el virus dentro de la población carcelaria, no termine por afectar a personas como Aurier, que está, por la dolencia que está aqueja actualmente, integrando el grupo de personas de riesgo en caso de contraer el coronavirus. Pero todo esto no implica que se le haya otorgado la libertad, como algunos decían, o que se le haya garantizado la impunidad frente a los hechos que está actualmente acusado, pero aclaro, acusado pero no condenado. Simplemente es un cambio de las condiciones de detención, una morigeración de las medidas de restricción de la libertad que se ha dispuesto inicialmente en el proceso.
Él está en un domicilio y no puede salir de ese domicilio. Bueno, ahora estamos en cuarentena, medio que estamos todos encerrados en nuestro domicilio, digo, ¿no? Pero él, específicamente él, ¿no puede salir del domicilio o puede hacerlo solicitando permiso a la justicia, por ejemplo, si necesitara ir al médico, si necesitara ir a hacer algunas compras al supermercado? ¿Cómo es esa situación con él?
Él no puede salir del domicilio y para los casos de atención médica estamos organizándonos de tal manera en que los profesionales puedan asistirlo domiciliariamente sin que él tenga que desplazarse hasta los centros médicos, salvo por una cuestión de internación, por otra razón no lo vamos a permitir. Pero, bueno, como le decía, tiene la tobillera electrónica y esa tobillera dispara una alerta cada vez que él intentase salir del domicilio, ¿sí?
Está registrado con GPS donde está y de donde no puede salir, básicamente.
Así es.
Doctor, ¿cuándo va a ser el juicio? ¿Tiene idea de cuándo va a ser el juicio? Porque, bueno, es cierto que una persona no puede estar eternamente detenida de manera preventiva, sino que lo ideal sería que lo más rápido posible se eleve la causa a juicio, se haga el juicio y se sepa si es inocente, si es culpable y pague la pena, si tiene que pagarla, o se vaya a su casa si se tiene que ir. ¿Sabe cuándo va a pasar esto?
Mire, la verdad que no lo puedo decir. Ni siquiera le puedo asegurar que en esta situación actual se celebre un juicio oral y público, porque como les dije, hay un pedido de falta de mérito denegada por parte mía que está en revisión de la Cámara de Apelaciones.
O sea, depende de una instancia superior, o sea, a la suya.
Exactamente. Si en el caso de la Cámara de Apelaciones considere que la defensa está acertada y que las pruebas no son suficientes como para elevar a juicio oral y público, ese juicio no se va a celebrar. Entonces, estamos en un estado bastante especial y hoy por hoy nadie le puede asegurar, si no ya cuándo se va a hacer el juicio, sino siquiera si va a haber juicio oral y público. Sí. Lo cierto es que hasta que no exista una sentencia y que de esa sentencia se establezca la condición de culpabilidad, ¿sí?, o sea, que sea de tipo condenatoria, Olier goza aún de la presunción de la inocencia y como tal debe ser tratado, pero no porque lo diga lo digamos nosotros o lo solicite la defensa, es porque así lo establece la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Y en ese contexto es que nosotros tomamos este tipo de decisiones, básicamente por el carácter humanitario de la misma.
Doctor, cuando finalice la situación de cuarentena y de pandemia, ¿este señor tiene que volver a la cárcel o su enfermedad crónica, el asma, es en realidad el justificativo principal para que no esté en una unidad penal, sino en un domicilio y, bueno, bajo vigilancia médica, además de la vigilancia de la justicia?
Hoy por hoy la situación de la enfermedad crónica que lo está afectando y que se agrava en la situación de la pandemia del coronavirus, ¿no?
Ajá.
O sea, se hace una valoración integral de las circunstancias como para otorgarle la prisión domiciliaria. Eventualmente, si en el futuro vemos que ya no hay riesgo de contraer el virus y que se ha curado de la enfermedad que nos está quejando, podría, en todo caso, volver a cumplir la prisión preventiva en el establecimiento carcelario.
Bueno, la última que le hago con respecto a esta causa, doctor, uh-huh, y es, ¿en algún momento hubo otro sospechoso? Porque la defensa parece indicar que... A ver, usted nos cuenta que la pericia médica resultó positiva a un abuso sexual, con lo cual la violación a este chico existió. Si no fue Ulier, fue otra persona. ¿Hubo algún otro sospechoso en la mira de la justicia? Digo, porque alguien fue.
Bueno, en algún momento se hizo referencia a la... supuestas sospechas de que recaía sobre un primo menor de edad de la víctima. Esas consideraciones por la edad misma de la persona a la que se hacía referencia fueron puestas en conocimiento del juzgado de menores de la Ciudad del Dorado como para que tramite en forma paralela la investigación para ver si había algún tipo de conexión con esta causa. Pero bueno, hoy por hoy, tanto las formulaciones que hace la querella como también, bueno, obviamente la denunciante, indican a Ulier como el único responsable de la comisión del hecho.
Uh-huh. Bueno, punto con esa causa, doctor, y quiero preguntarle porque sé que también estuvo al frente, del pedido de investigación de este supuesto hecho de apremios ilegales en Andresito, ¿no? Un muchacho que volvía en moto a su casa con otra persona y que es llevado detenido, de acuerdo a la denuncia, y golpeado en la comisaría. Cuénteme lo que pueda de esa causa.
Bueno, esta causa se inició de oficio a raíz de una acusación o un requerimiento de instrucción formal, como se llama el documento, presentado por el fiscal de instrucción de Iguazú, que es el doctor Horacio Paniagua, en virtud de los trascendidos periodísticos y públicos respecto a las supuestas agresiones que había sufrido este joven por parte de las autoridades policiales de comandante del recinto. A raíz de esta acusación inicial que presenta el fiscal, nosotros dispusimos que se inicie la investigación y hemos derivado la realización de la misma a la Secretaría de Apoyo a los Delitos Complejos, uh-huh, no porque el delito en sí sea complejo, sino por el hecho de la necesidad que tenemos de garantizar la objetividad y la imparcialidad de los investigadores.
Claro, la SAIC depende de la justicia, no de la policía.
Así es. Ajá. Así es. Bueno, en ese contexto, en el día de ayer, un grupo de funcionarios de judiciales se trasladaron hasta el paraje deseado de comandante Andresito, después de una orden que otorgué yo, se allanó el destacamento policial. Se hicieron secuestros de los libros de novedades de la Guardia de Prevención de dicha dependencia policial. También secuestramos los informes de la detención de este joven, como así también el acta de incautación de su motocicleta. Se halló obviamente la motocicleta de la víctima dentro de la dependencia policial, como así también motocicletas que habían usado los funcionarios policiales al momento de hacer el procedimiento. Y bueno, y hoy, en el día de hoy, estamos celebrando las audiencias testimoniales de los involucrados, ¿sí?, de la víctima y los testigos, como así también la extracción por medio del uso del dispositivo UFED de los contenidos, ¿sí?, de los dispositivos de telefonía móvil de cada uno de los sospechosos o acusados. Uh-huh. Así que toda esta tarea se está desarrollando actualmente en Comandante Andresito y, bueno, obviamente seguida por nosotros, monitoreada por nosotros desde aquí de Iguazú, ¿no?
¿Se pudo corroborar las lesiones en el cuerpo de este muchacho?
Bueno, eso es algo que están haciendo ahora, ¿sí?, con los médicos de la zona, haciendo los exámenes pertinentes para establecer la existencia de las lesiones.
Doctor Brites, gracias por su tiempo al aire en Libertad y Misiones Online.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Que tengan un buen día. Hasta luego.
El juez de instrucción número 3 de Puerto Iguazú.